Recuerdo cuando empecé a trabajar en el Hospital General de Caracas. Era mi primer turno de noche y aunque los pasillos estaban en penumbra, había una luz fría que se reflejaba en las baldosas blancas, dándole al ambiente una sensación de esterilidad y abandono. Me habían asignado la sala de emergencias, una sección del hospital que, según los rumores entre los más veteranos, estaba maldita. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero esa noche, descubrí que había algo en ese lugar que no se podía explicar con lógica o ciencia. El hospital era un edificio antiguo, con más de un siglo de historia. Su estructura había sido renovada muchas veces, pero en algunas partes, especialmente en los niveles inferiores, las paredes de piedra y los techos bajos daban la impresión de estar atrapado en un laberinto subterráneo. Las historias de fantasmas eran comunes entre el personal, pero yo nunca había creído en ellas. No hasta esa noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando todo comenzó. El silencio del hospital, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes, me hacía sentir solo, como si el edificio entero estuviera vacío. Caminaba por los pasillos, revisando las habitaciones de los pacientes, asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces, la vi. Al principio, pensé que era una paciente. Era una mujer mayor, con el cabello largo y canoso que le caía enmarañado sobre los hombros. Llevaba una bata de hospital manchada de sangre y caminaba lentamente por el pasillo, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo. Mi primer instinto fue acercarme a ayudarla. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté, mi voz resonando en el pasillo vacío. La mujer no respondió, solo siguió caminando con la mirada fija en el suelo. Aceleré el paso para alcanzarla, pero por alguna razón, parecía que cuanto más me acercaba, más se alejaba ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Finalmente, la alcancé cerca de la puerta que daba al ala oeste, una sección del hospital que había sido clausurada hacía años. «Señora, por favor, necesita ayuda», insistí, poniendo mi mano en su hombro. Fue entonces cuando ella se detuvo en seco. Lentamente, giró la cabeza hacia mí y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Sus ojos, vacíos y sin vida, estaban completamente blancos y su piel, pálida como la cera, tenía un aspecto translúcido. Me miró fijamente durante lo que parecieron ser eternos segundos y luego, con una voz que apenas era un susurro, me dijo, «No te vayas». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció. No se desvaneció ni se desmoronó, simplemente dejó de estar allí. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero el sudor frío en mi frente y el temblor en mis manos me decían que lo que había visto era real. Regresé a la sala de emergencias, tratando de sacudirme la sensación de terror que me había invadido. Me esforcé en concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de regresar a la imagen de esa mujer y sus palabras. «No te vayas». ¿Qué quería decir con eso? Poco después, recibí una llamada de la recepción. Una ambulancia estaba en camino con un paciente en estado crítico. Me preparé para recibir al nuevo ingreso, agradecido por la distracción. Pero cuando la camilla entró por la puerta, mi estómago se hundió. Era la misma mujer. O al menos, eso creía. La mujer en la camilla tenía el mismo cabello canoso y enmarañado, la misma bata de hospital manchada de sangre. Pero esta vez, su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido atropellada por un vehículo. Su rostro estaba desfigurado, pero algo en sus ojos, esos ojos blancos y vacíos, me hizo saber que era ella. Los paramédicos comenzaron a darme detalles del accidente, pero sus voces se desvanecieron en el fondo mientras yo miraba el cuerpo. Era imposible. La había visto minutos antes, caminando por el pasillo. Pero allí estaba, muerta, frente a mí. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Hice todo lo posible para estabilizarla, aunque sabía en el fondo que era inútil. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer fue declarada muerta. Los paramédicos se disculparon por no haber llegado a tiempo, y yo asentí, incapaz de decir nada. Mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pasaron los minutos, luego las horas, y el turno de noche comenzó a llegar a su fin. Intenté mantenerme ocupado, evitando los pasillos vacíos y las habitaciones oscuras, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la mujer. A medida que la madrugada se acercaba, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se intensificó. Justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, escuché un ruido proveniente del ala oeste, el área clausurada del hospital. Era un sonido bajo, como un susurro, pero cargado de una intensidad que me hizo estremecer. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La puerta del ala oeste estaba entreabierta, algo que no debería ser posible. Nadie tenía acceso a esa parte del hospital desde hacía años. Empujé la puerta con cautela y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la madrugada. El ala oeste estaba en completo abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho y el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Pero lo más perturbador era la oscuridad. No una oscuridad normal, sino una negrura densa y palpable que parecía absorber la luz. Avancé por el pasillo, la oscuridad envolviéndome como un manto. A medida que caminaba, comencé a escuchar un murmullo, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Eran susurros indescifrables, llenos de dolor y desesperación. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero sentí una fuerte compulsión de abrirla. Mi mano temblaba mientras agarraba la manija y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la giré. La habitación estaba vacía, salvo por una cama en el centro. La mujer, la misma mujer que había visto deambulando y que luego había llegado como paciente, estaba acostada en la cama. Pero esta vez, estaba viva. Se sentó lentamente, girando la cabeza hacia mí. Sus ojos, ahora oscuros y llenos de ira, se clavaron en los míos. «No debiste venir», dijo, su voz resonando con una autoridad que me hizo retroceder. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y la oscuridad en la habitación se intensificó. Sentí un frío inhumano que parecía provenir de la propia mujer, como si toda la calidez hubiera sido absorbida por ella. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. La mujer se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más densa y el murmullo de las voces se volvía más fuerte hasta que se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero fue inútil. Las voces estaban dentro de mí, gritando, suplicando, maldiciendo. Cuando la mujer estuvo frente a mí, levantó su mano pálida y la colocó sobre mi pecho. Sentí un dolor agudo que se extendió por todo mi cuerpo, como si mi corazón estuviera siendo apretado por un puño de hierro. «Eres mío ahora», susurró, y su voz era la de todas las voces que había escuchado. El dolor se intensificó hasta que pensé que no podía soportarlo más. Entonces, de repente, todo se detuvo. El dolor, las voces, la oscuridad. Todo desapareció en un instante. Me desperté en el suelo del ala oeste, el sol de la mañana brillando a través de las ventanas rotas. No había rastro de la mujer, ni de la cama. Todo parecía como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Sentí un vacío en mi pecho, un frío que no se desvanecía. Me levanté, tambaleándome, y salí del ala oeste, cerrando la puerta detrás de mí. Sabía que no debía hablar de lo que había sucedido, pero algo en mí, algo oscuro y retorcido, sabía que ese no sería el final. Desde esa noche, he sentido su presencia. A veces, en la oscuridad, escucho su voz, susurrándome al oído, recordándome que estoy atrapado en su mundo. Y cada vez que paso por el pasillo del ala oeste, sé que, tarde o temprano, volveré a esa habitación y cuando lo haga, no habrá escapatoria. El anciano. Mi nombre es Ana Beltrán y soy enfermera en el Hospital San Rafael desde hace 15 años. He dedicado mi vida a cuidar a los demás y siempre he creído que mi trabajo es una vocación. He vivido momentos difíciles y desgarradores, pero también he experimentado la gratitud y la esperanza que nuestra labor puede traer. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror sobrenatural que nunca pensé que podría ser real. Era una noche fría de invierno. El viento aullaba fuera del hospital y la nieve se acumulaba en las ventanas, creando un ambiente de soledad y aislamiento. El turno de noche había comenzado de manera rutinaria, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo unos pocos requerían atención constante. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de estas horas, cuando el hospital parecía un mundo aparte, alejado del bullicio del día. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, vi a un anciano caminando por el pasillo. Me sorprendió, ya que no lo había visto antes y su apariencia era inusual. Llevaba una bata de hospital descolorida y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de una desesperación profunda. Se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. «Mi nombre es Don Manuel», dijo con una voz temblorosa. «Estoy buscando mi habitación». Le ofrecí llevarlo de regreso, pero cuando miré los registros, no encontré su nombre en ninguna de las habitaciones asignadas. Pensé que tal vez había habido un error, así que lo acomodé en una sala vacía y prometí investigar más a fondo. Don Manuel me agradeció y se recostó en la cama, pareciendo aliviado. Esa noche, mientras continuaba con mis rondas, no pude dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cuando volví a su habitación para revisar cómo estaba, la encontré vacía. La cama estaba perfectamente hecha y no había rastro de que alguien hubiera estado allí. Pregunté a mis colegas si habían visto al anciano, pero ninguno recordaba haberlo visto. Sus respuestas me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la mente cansada? Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de inquietud permaneció. Las noches siguientes, Don Manuel apareció de nuevo. Siempre durante mi turno y siempre en la misma sala de espera. Cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Me contó fragmentos de su vida, mencionando a su familia y a un hijo del que no había sabido nada en años. Su tristeza era palpable y cada encuentro me dejaba más perturbada. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo sorprendente. Don Manuel había sido un paciente aquí hacía 20 años. Había fallecido una noche de invierno en circunstancias que parecían naturales. Sin embargo, había algo extraño en su historial. Justo antes de morir, había estado insistiendo en que tenía que encontrar a su hijo, que necesitaba despedirse de él. La revelación me dejó helada. ¿Era posible que el espíritu de Don Manuel estuviera atrapado en el hospital, buscando a su hijo perdido? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un susurro. «Ana, por favor, ayúdame». Me giré y vi a Don Manuel de pie en la puerta. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. «No puedo encontrar a mi hijo», dijo con voz trémula. «Por favor, ayúdame». Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a buscar información sobre su familia, intentando encontrar a su hijo. Revisé registros, llamé a números antiguos y hablé con empleados veteranos del hospital. Finalmente, encontré una pista: su hijo, Roberto, vivía en una ciudad cercana. Sin embargo, no había tenido contacto con su padre en muchos años y no sabía que había fallecido en el hospital. Logré contactar a Roberto y le conté lo que había descubierto. Al principio, fue escéptico, pero finalmente aceptó venir al hospital. Le expliqué todo lo que sabía y lo llevé a la sala donde Don Manuel solía aparecer. Esperamos en silencio, con el aire cargado de tensión. Esa noche, Don Manuel apareció nuevamente. Al ver a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Roberto, mi hijo, susurró, y en ese momento su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Roberto, conmovido y lleno de tristeza, se arrodilló y comenzó a llorar. «Papá, lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No sabía que estabas aquí». El aire en la habitación se volvió más ligero, y por un momento sentí una paz indescriptible. Don Manuel desapareció por completo, y su presencia dejó de atormentar el hospital. Sin embargo, el impacto de esa experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Después de esa noche, las apariciones de Don Manuel cesaron, pero las secuelas emocionales permanecieron. Roberto y yo mantuvimos contacto, y él me agradeció por ayudar a su padre a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en mí. Las noches en el hospital nunca volvieron a ser iguales. Siempre sentía una presencia, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Los meses pasaron y el hospital volvió a su rutina habitual, pero para mí, las noches seguían cargadas de una tensión indescriptible. Empecé a investigar más sobre fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había vivido. Hablé con otros colegas en el hospital y, aunque algunos compartieron historias extrañas, ninguna era tan vívida y personal como la mía. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un susurro familiar. «Ana, gracias». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El escalofrío que recorrió mi cuerpo me confirmó que Don Manuel aún estaba allí, agradecido, pero finalmente en paz. Decidí que debía contar mi historia, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Mi relato se convirtió en una fuente de consuelo para algunos y de miedo para otros. Algunos empleados del hospital empezaron a prestar más atención a los susurros en los pasillos y a las sombras en las esquinas. A pesar de todo, seguí trabajando en el Hospital San Rafael. La experiencia con Don Manuel me hizo más compasiva y me recordó la importancia de estar presente para los pacientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que veía a un anciano caminando por los pasillos, recordaba a Don Manuel y me aseguraba de ofrecerle una palabra amable o una sonrisa. Con el tiempo, conocí a otros pacientes que también parecían tener asuntos pendientes. Aunque no todos eran tan intensos como la experiencia con Don Manuel, cada encuentro me recordaba que había algo más allá de la vida y la muerte, algo que nos conecta y nos trasciende. Una noche, mientras revisaba los registros, vi a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Su apariencia era tranquila, pero había una tristeza en sus ojos que me resultaba familiar. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», dijo suavemente. Sentí un escalofrío y supe que estaba a punto de comenzar otra historia similar a la de Don Manuel. La mujer, que se presentó como Doña Carmen, me contó fragmentos de su vida y de su hija desaparecida. A medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba nuevamente en una situación donde debía ayudar a alguien a encontrar paz. Decidí que no importaba cuántas veces tuviera que enfrentar estas experiencias sobrenaturales, siempre estaría dispuesta a ayudar. Después de ayudar a Doña Carmen a reencontrarse espiritualmente con su hija, las apariciones sobrenaturales se convirtieron en parte de mi vida en el hospital. Cada historia era única, cada espíritu tenía su propia tristeza y esperanza. Aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos entender completamente. Con el tiempo, los empleados del hospital comenzaron a buscarme cuando notaban algo extraño. Mi reputación como la enfermera que podía comunicarse con los espíritus se extendió, y aunque algunos me miraban con escepticismo, la mayoría me apoyaba. Entendieron que mi papel iba más allá del cuidado físico y que estaba allí para brindar consuelo tanto a los vivos como a los muertos. Aunque las experiencias eran a menudo aterradoras, también me llenaban de un sentido profundo de propósito. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de las habilidades médicas y que tocaba el alma humana en su nivel más profundo. Hoy, sigo trabajando en el Hospital San Rafael. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque las noches a veces están llenas de sombras y susurros, he aprendido a aceptarlas y a encontrar paz en mi papel. Cada aparición, cada espíritu perdido, es una oportunidad para ayudar a alguien a encontrar la paz y cerrar un capítulo doloroso. Mi historia no es solo un testimonio de lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que debemos prestar atención a los susurros en la oscuridad y a las sombras que se esconden a plena vista. Porque, a veces, aquellos que han partido solo necesitan que alguien escuche, alguien que pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. La enfermera sin ojos. Trabajar en un hospital siempre conlleva enfrentarse a lo inesperado. A lo largo de los años que llevo como enfermera, he sido testigo de historias que desafían toda lógica y explicación. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se compara con lo que presencié durante aquel turno nocturno que cambió mi vida para siempre. La noche era oscura y tormentosa, como si el cielo mismo anticipara la tragedia que se avecinaba. Mi nombre es Elena, y ese turno en particular había comenzado como cualquier otro. Había una calma tensa en el aire, mezclada con el sonido distante de monitores cardíacos y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Como siempre, me preparé para enfrentar la noche sola, con la única compañía de los pacientes dormidos y mis pensamientos. Fue hacia la medianoche cuando recibí la primera llamada del ala de pacientes de cuidados intensivos. La voz al otro lado del teléfono era de mi colega, Sara, cuya respiración agitada denotaba preocupación. Me alertó sobre un paciente, el señor Rodríguez, quien se quejaba de ver una figura extraña en su habitación. «Dice que hay una enfermera sin ojos observándolo desde la esquina», dijo Sara con un tono que revelaba su incredulidad pero también cierto temor. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a la imaginación alterada del paciente debido a su condición. Sin embargo, algo en la descripción me inquietó profundamente. Recordé vagamente haber escuchado rumores entre el personal sobre sucesos extraños durante las noches, pero nunca pensé que llegaría a enfrentarme a algo así de cerca. Decidí verificar por mí misma la situación, no por temor a lo sobrenatural, sino por mi deber de garantizar el bienestar de los pacientes. Al llegar a la habitación del señor Rodríguez, encontré una escena que me heló la sangre. El paciente, un hombre mayor de aspecto cansado y vulnerable, estaba acostado en su cama con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la esquina más alejada de la habitación. «¿S.R. Rodríguez? Soy la enfermera Elena. ¿Está usted bien?» pregunté en un tono calmado mientras me acercaba lentamente a él. El hombre parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño profundo, y luego me miró con una expresión de terror genuino en su rostro arrugado. «Ella está aquí. En la esquina. La enfermera sin ojos. Me está mirando». Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Era evidente que el señor Rodríguez estaba completamente convencido de lo que veía. Traté de tranquilizarlo, revisando meticulosamente la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera explicar su experiencia. No había nadie más allí aparte de nosotros dos. «Tranquilo, señor Rodríguez. No veo a nadie más en la habitación. Es posible que haya sido un sueño o una ilusión», intenté explicar con una voz que apenas ocultaba mi propia inquietud. El paciente parecía querer creerme, pero sus ojos seguían regresando a la misma esquina, como si estuvieran hipnotizados por la presencia invisible que solo él podía percibir. Después de unos minutos, logré calmarlo lo suficiente como para que cerrara los ojos y pareciera volver a un sueño inquieto. Salí de la habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué había provocado esa experiencia en el señor Rodríguez? ¿Estaba realmente viendo algo sobrenatural o había algo más detrás de todo esto? Decidí mantener la calma y continuar con mis tareas, pero la sensación de incomodidad no me abandonó durante el resto de la noche. Horas más tarde, cuando creía que lo peor había pasado, recibí otra llamada. Esta vez era del ala de pacientes de oncología, donde varios pacientes habían reportado avistamientos similares. La descripción era alarmantemente consistente, una figura femenina vestida como enfermera, sin ojos visibles, que los observaba desde las sombras de la noche. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. ¿Alguna especie de brote psicótico colectivo? ¿Un efecto secundario desconocido de algún medicamento? Traté de mantener la compostura mientras me dirigía hacia el ala de oncología, pero la sensación de estar atrapada en una pesadilla crecía con cada paso que daba por los silenciosos pasillos del hospital. La realidad de la situación se hizo aún más palpable cuando llegué a la habitación de la señora Martínez, una paciente terminal que había estado en coma inducido durante semanas. La enfermera de guardia, Carolina, me recibió con una expresión de preocupación y me condujo en silencio hasta la cabecera de la cama de la señora Martínez. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por la luz débil de un monitor y el destello ocasional de un rayo que atravesaba las ventanas. La señora Martínez yacía quieta, sus rasgos pálidos iluminados por la luz azulada de la pantalla que reflejaba su ritmo cardíaco. Pero fue lo que vi en la esquina de la habitación lo que me hizo contener el aliento. Allí, entre las sombras, se destacaba una figura borrosa, apenas visible pero innegablemente presente. Era una figura femenina vestida con el uniforme blanco de enfermera, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado como si estuviera observando con interés a la paciente. Lo más perturbador era que donde deberían estar los ojos, solo había un vacío oscuro, como agujeros en el rostro pálido y tranquilo. ¿Lo ves, Elena? Susurró Carolina, con la voz temblorosa mientras me miraba con ojos llenos de miedo y asombro. No podía apartar la mirada de la figura. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo. La señora Martínez permanecía inconsciente, ajena a la presencia que la observaba desde las sombras. Instintivamente, busqué cualquier explicación lógica, cualquier detalle que pudiera desmentir la realidad aterradora frente a mí, pero no encontré nada que pudiera ofrecer consuelo. Decidí enfrentar la situación directamente. Me acerqué con cautela a la figura, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que me envolvía como una niebla fría. Con cada paso que daba, la presencia parecía fluctuar ligeramente, como si estuviera consciente de mi proximidad pero no dispuesta a desaparecer completamente. ¿Quién eres? Mi voz temblaba ligeramente mientras dirigía la pregunta al vacío oscuro donde deberían estar los ojos. No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que parecía llenar la habitación con una presencia ominosa. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos momentos, me encontré atrapada en un enfrentamiento silencioso con la figura inexplicable. Finalmente, decidí retirarme, incapaz de soportar más la sensación de estar al borde de lo desconocido. Regresé a la estación de enfermeras con la mente aturdida y el corazón pesado. Mis colegas me miraron con preocupación cuando entré, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que todos sabíamos que estaba ocurriendo. Algo inexplicable se estaba desplegando ante nuestros ojos, algo que desafiaba cualquier explicación racional. El resto de la noche transcurrió en un estado de nerviosismo tenso. Las llamadas seguían llegando, informes de pacientes que veían a la enfermera sin ojos en diferentes partes del hospital. Algunos incluso hablaban de conversaciones susurradas en las sombras, palabras ininteligibles que solo exacerbaban el miedo y la confusión que se propagaban entre nosotros como una enfermedad contagiosa. Cuando finalmente amaneció y el turno nocturno llegó a su fin, me encontré más agotada física y emocionalmente de lo que jamás había estado. Los rostros de los pacientes y las historias que habían compartido se habían grabado en mi mente como imágenes fantasmagóricas. El amanecer trajo consigo un respiro temporal, pero no disipó la tensión que se había arraigado en el hospital como una sombra persistente. Durante los días siguientes, las noticias sobre la enfermera sin ojos se propagaron entre el personal del hospital como un secreto oscuro y perturbador. Intentamos racionalizar lo que habíamos presenciado, teorías sobre alucinaciones colectivas, estrés extremo o efectos secundarios de medicamentos fueron discutidas en susurros nerviosos en los pasillos y salas de descanso. Sin embargo, ninguna explicación parecía adecuada para abordar la intensidad y la consistencia de las experiencias reportadas. Pacientes que nunca se habían visto antes comenzaron a describir a la misma figura sin ojos, con detalles sorprendentemente similares. Era como si algo hubiera sido desatado en el hospital, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Personalmente, luchaba por reconciliar mi experiencia con mi formación científica. Como enfermera, había aprendido a confiar en lo tangible, en la evidencia que podía ver y tocar. pero la presencia de la enfermera sin ojos me había obligado a cuestionar los límites de lo que entendía como real. Un día, mientras descansaba en la sala de personal después de otro turno agotador, fui abordada por el doctor Ramírez, un médico experimentado conocido por su enfoque pragmático y su escepticismo ante lo paranormal. «Elena, ¿tienes un momento?» me preguntó en voz baja, su expresión seria mientras se sentaba frente a mí. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta mientras me preparaba para discutir lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. No puedo ignorar más las historias que circulan. He hablado con colegas de otros departamentos y todos coinciden en algo extraño. No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo, dijo, su voz apenas un susurro tenso en el aire cargado. Le expliqué lo que había visto y experimentado personalmente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra con cuidado. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero algo está ocurriendo aquí, Elena. Algo que no podemos explicar fácilmente. Necesitamos encontrar respuestas, no solo por nosotros, sino por nuestros pacientes, dijo con determinación en su voz. Decidimos investigar más a fondo. Nos sumergimos en registros médicos, revisamos los tratamientos administrados, buscamos patrones en los informes de los pacientes. No encontramos respuestas definitivas, solo más preguntas que se acumulaban como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. En medio de nuestra búsqueda, recibimos una llamada urgente una noche. Un paciente, el señor Gómez, había sido encontrado inconsciente en su habitación. Cuando llegamos, encontramos a los enfermeros tratando de reanimarlo sin éxito. Mientras observaba la escena frenética, mi mirada fue atraída una vez más hacia la esquina de la habitación. Allí, en la penumbra, la figura de la enfermera sin ojos estaba de pie, observando con una calma inexpresiva. Esta vez, su presencia parecía más tangible, más presente que antes. No pude apartar la mirada mientras los médicos continuaban sus esfuerzos infructuosos por salvar al paciente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. La figura estaba mirándome a mí. No a los médicos, no al personal de enfermería, sino a mí. Sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí, más allá de mis defensas y mis certezas. «Elena, ven aquí», gritó el doctor Ramírez, rompiendo la conexión hipnótica que tenía con la figura. Corrí hacia él, apartando la mirada de la esquina de la habitación. El señor Gómez fue declarado muerto poco después, y el hospital se sumió en un silencio sepulcral mientras procesábamos la pérdida y el horror de lo que habíamos presenciado. Después de esa noche, las cosas cambiaron irrevocablemente en el hospital. La presencia de la enfermera sin ojos se volvió más persistente, más intrusiva. Más pacientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas, siempre con la figura presente en algún momento antes de su fallecimiento. Nos volvimos paranoicos, siempre mirando por encima de nuestros hombros, esperando encontrarla en cada sombra y cada rincón oscuro del hospital. La moral del personal se desplomó, las renuncias se multiplicaron y el hospital comenzó a ganar una reputación siniestra entre los residentes y las familias de los pacientes. Finalmente, después de semanas de angustia y desesperación, el hospital decidió cerrar temporalmente para una investigación exhaustiva. Se trajeron expertos en psiquiatría, investigadores paranormales e incluso sacerdotes para intentar purgar el edificio de lo que sea que acechaba sus pasillos. No sé qué conclusiones se alcanzaron en última instancia. Fui transferida a otro hospital poco después del cierre, junto con muchos de mis colegas. El caso de la enfermera sin ojos se convirtió en una leyenda urbana entre nosotros, una historia que solo contábamos en susurros y solo compartíamos con aquellos que habían vivido la experiencia de primera mano. Han pasado años desde aquellos eventos, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente como una herida que se niega a sanar por completo. A veces me pregunto si algún día encontraré respuestas, si algún día sabré la verdad detrás de lo que presenciamos aquella noche y las noches que siguieron. Por ahora, solo me consuela saber que no estoy sola en mi experiencia. Que otros también compartieron la carga de esa memoria, y que la verdad, aunque sea elusiva, sigue esperando ser descubierta en las sombras que acechan más allá de la comprensión humana. Thank you. la habitación 212. Mi nombre es Claudia y soy enfermera en un hospital de Ciudad de México. He trabajado en esta institución durante más de 10 años y aunque me considero una persona racional, lo que experimenté en la habitación 212 es algo que me persigue hasta el día de hoy. A lo largo de los años, he visto cosas que desafían la lógica, cosas que no pueden explicarse con la ciencia médica. Sin embargo, lo que ocurrió en esa habitación supera cualquier otra experiencia que haya tenido. Todo comenzó una noche tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en un hospital. Me habían asignado a una planta diferente a la que solía trabajar, algo común cuando el personal es escaso. Al revisar mi lista de pacientes, noté que la habitación 212 estaba incluida. Había escuchado rumores entre los colegas sobre esa habitación, historias que eran compartidas en susurros durante los turnos de noche. Algunos decían que estaba maldita, que los pacientes que entraban ahí nunca salían vivos. Otros hablaban de apariciones, de extrañas sensaciones y de la constante sensación de ser observados. No soy una persona que se deje llevar por cuentos de fantasmas, así que decidí no prestar atención a esos rumores. Después de todo, trabajaba en un hospital, un lugar donde la muerte era parte del día a día. La habitación 212 no debía ser diferente a cualquier otra. Esa noche, mi primer paciente en la habitación 212 era un hombre mayor, de unos 70 años, que había ingresado con complicaciones respiratorias. Al entrar en la habitación, me invadió una sensación de pesadez, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar esa sensación, y me concentré en mi trabajo. El paciente dormía profundamente y sus constantes vitales eran estables, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Pasé la mayor parte de la noche atendiendo a otros pacientes en la planta, pero cada vez que me acercaba a la habitación 212, sentía una punzada de ansiedad. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, volví a la habitación para revisar al paciente. Cuando entré, el aire estaba extrañamente frío, mucho más frío que en cualquier otra parte del hospital. Revisé el termostato, pero estaba en la temperatura correcta. Me acerqué a la cama del paciente y vi que estaba despierto, con los ojos abiertos, pero su mirada estaba fija en el techo. Le hablé en voz baja, tratando de tranquilizarlo, pero no respondió. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Me incliné para escuchar, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Ellos vienen por mí», susurró, con una voz que no parecía la suya. Era un susurro bajo y gutural, como si viniera de lo más profundo de su ser. Le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Sus ojos, antes apagados, estaban ahora llenos de un terror palpable. Intenté calmarlo, diciéndole que estaba a salvo, que nadie vendría por él, pero su mirada seguía fija en el techo y su respiración se hacía cada vez más errática. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, algo común en un edificio antiguo como ese, pero la sensación de frío aumentó, como si el calor estuviera siendo drenado del ambiente. El paciente comenzó a convulsionar, sus manos se crispaban y traté de estabilizarlo. Mientras lo sujetaba, sentí un dolor agudo en mi muñeca, como si algo me hubiera mordido. Solté un grito y lo miré, pero él seguía convulsionando. Llamé rápidamente al médico de guardia y un equipo de enfermeros entró a la habitación para ayudarme. Mientras trabajábamos para estabilizar al paciente, no podía dejar de mirar mi muñeca, esperando ver una marca o algún signo de lo que sentí, pero no había nada visible. Después de unos minutos que parecieron eternos, logramos controlar la situación y estabilizar al hombre, pero su rostro seguía desfigurado por el terror. Cuando finalmente el paciente se calmó, el médico me preguntó qué había sucedido. Le conté lo de la convulsión, pero omití lo del dolor en mi muñeca y las palabras que el paciente había susurrado. No tenía sentido preocupar a los demás con algo que seguramente había sido producto de mi imaginación. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de que algo terrible había ocurrido. Al finalizar mi turno, fui al vestuario para cambiarme y noté que mi muñeca estaba enrojecida, como si hubiera sido apretada con fuerza. No había ninguna marca visible de mordida, pero el dolor era real. Los días siguientes, evité la habitación 212 tanto como pude, aunque inevitablemente tuve que entrar en ella en varias ocasiones. Cada vez que lo hacía, la sensación de ser observada se intensificaba. Algunos pacientes murmuraban cosas extrañas cuando estaban en esa habitación, pero siempre lo atribuía a la fiebre o al delirio. Una noche, sin embargo, todo cambió. Había sido un día particularmente agotador. Uno de mis pacientes en la habitación 212 había fallecido y me pidieron que preparara el cuerpo para que la funeraria lo recogiera. Había hecho esto innumerables veces antes, pero esa noche me sentía más nerviosa de lo habitual. Mientras ajustaba las sábanas alrededor del cuerpo, el aire en la habitación se tornó opresivo, como si una fuerza invisible estuviera empujando contra mí. Entonces, lo sentí. Una mano fría, inhumanamente fría, se cerró alrededor de mi muñeca. Mi corazón se detuvo un instante y miré hacia abajo. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Los ojos del cadáver, que debían estar cerrados, estaban abiertos y su mirada vacía se clavaba en la mía. Intenté soltarme, pero el agarre se hizo más fuerte, como si los dedos del muerto se hubieran vuelto de hierro. El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos vacíos que parecían acusarme, que parecían pedirme ayuda o tal vez venganza. Sentí que el frío de su mano se extendía por mi brazo, como si estuviera drenando mi calor, mi vida. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré soltarme y retrocedí, tropezando con la camilla de al lado. El cadáver seguía allí, inmóvil, con los ojos abiertos, pero la mano que había sentido cerrarse sobre mi muñeca estaba en su lugar, sobre el pecho, como debía estar. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera aceptar. Salí de la habitación, casi corriendo, y no me detuve hasta llegar al vestuario. Ahí, en la seguridad de las luces fluorescentes y los ruidos familiares de los demás preparándose para sus turnos, revisé mi muñeca. Estaba roja e hinchada, con marcas visibles donde había sentido los dedos del muerto. No podía negarlo. Lo que había sucedido no era producto de mi imaginación. A partir de esa noche, la habitación 212 se convirtió en un lugar que todos evitaban, no solo por los rumores, sino porque la historia comenzó a propagarse entre el personal. Nadie quería quedarse a solas en esa habitación y muchos aseguraban haber sentido cosas extrañas, haber escuchado voces o haber visto sombras en los rincones. A mí, la experiencia me marcó de una manera que nunca imaginé. Cada vez que pasaba cerca de esa puerta, sentía una presencia, como si alguien estuviera al otro lado, esperando. Sabía que era el mismo paciente, el que había agarrado mi muñeca, pero no podía hacer nada al respecto. Las cosas empeoraron cuando comenzaron los accidentes. Algunos compañeros reportaban que las puertas se cerraban solas, que los equipos dejaban de funcionar cuando entraban en la habitación, o que los pacientes que eran trasladados allí empeoraban de manera inexplicable. Una noche, una compañera mía, Lorena, fue a revisar a un paciente que había sido trasladado a la habitación 212 por falta de espacio. Mientras estaba allí, la escuché gritar. Corrí junto con otros dos enfermeros, y cuando entramos, la encontramos en el suelo, llorando y balbuceando algo incoherente. Cuando logramos calmarla, nos contó que había visto al paciente, que estaba en estado crítico, levantarse de la cama, caminar hacia ella y susurrarle algo al oído, algo que la dejó en shock. El paciente seguía en la cama, inmóvil, pero sus constantes vitales habían caído en picada y murió poco después. Lorena nunca fue la misma después de esa noche. Pidió un traslado a otro hospital y dejó de hablar del incidente. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El miedo se había convertido en mi compañero constante y cada vez que me asignaban a la planta donde estaba la habitación 212, hacía todo lo posible por evitarla. Sin embargo, el hospital estaba en constante movimiento y no siempre podía escapar. Mi última experiencia con la habitación 212 fue la más aterradora de todas. Había un nuevo paciente, una mujer joven que había sufrido un accidente de coche y estaba en coma. La habían trasladado allí por falta de espacio en la UCI y yo fui asignada a su cuidado. A pesar de mi temor, traté de mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. Era pasada la medianoche cuando entré a la habitación para revisar las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una tensión que hacía que mi piel se erizara. Mientras anotaba las lecturas en su expediente, escuché un susurro, tan bajo que apenas lo percibí. Levanté la vista y vi que la paciente, quien debería estar en coma profundo, tenía los ojos abiertos. Se sentó lentamente, con movimientos rígidos y antinaturales, como si estuviera siendo manipulada por alguien. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás, sin saber qué hacer. Entonces, habló, pero no con su voz, sino con ese susurro gutural que había escuchado antes. «Ellos vienen por ti», dijo, con una voz que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la habitación comenzó a parpadear de nuevo y la puerta se cerró de golpe, atrapándome adentro. El aire se volvió insoportablemente frío y la figura en la cama se levantó, caminando hacia mí con movimientos torpes. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Cuando la paciente estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y la colocó en mi hombro. El frío que sentí fue indescriptible, como si su toque drenara mi energía vital. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en los míos, y entonces comprendí que lo que sea que estaba en esa habitación no era humano. No recuerdo cómo logré salir de allí. Mis recuerdos son fragmentados y confusos. Lo único que sé es que cuando volví en mí, estaba en la sala de descanso, rodeada por mis compañeros, quienes me decían que había estado gritando y golpeando la puerta desde adentro. Nadie más había visto a la paciente moverse, pero cuando volvieron a revisar la habitación, la mujer estaba muerta, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. Pedí una baja médica después de esa noche, y no he vuelto a trabajar en ese hospital. Los rumores sobre la habitación 212 continúan, pero ya no son solo rumores. Lo que sucedió en ese lugar no tiene explicación y todavía me persigue. A veces, cuando estoy sola en mi casa, siento un frío inexplicable en el aire y la sensación de que alguien me está observando. Hospital de San Lázaro. Recuerdo cuando trabajaba en el Hospital de San Lázaro en La Habana, un lugar viejo, impregnado de historias que los más veteranos contaban en susurros durante las noches interminables. Era un hospital con historia, levantado en los tiempos de la colonia y había sobrevivido a revoluciones, epidemias y huracanes. Las paredes de aquel lugar estaban llenas de cicatrices, cada una con su propio relato de dolor y muerte. Había una leyenda en el hospital sobre una enfermera que había muerto en extrañas circunstancias. Su nombre era Elena, y su historia, aunque nunca la contaban completa, se repetía entre pasillos y rincones oscuros. Decían que su espíritu todavía deambulaba por el hospital en busca de algo que había perdido en vida. Según los rumores, Elena había sido una enfermera dedicada, pero algo terrible le había sucedido durante una noche de tormenta y desde entonces su presencia se sentía en los momentos más inesperados. La primera vez que escuché esta historia fue en mi segundo mes de trabajo, durante uno de esos turnos nocturnos en los que el tiempo parecía detenerse y el silencio del hospital pesaba más que el aire mismo. Mis colegas hablaban de ella en voz baja, casi como si temieran que al mencionar su nombre la invocarían. En aquel momento, no presté mucha atención. Después de todo, era solo una leyenda, una más de las muchas que rodeaban al hospital. Pero todo cambió una noche, cuando ocurrió un apagón que dejó al hospital sumido en la oscuridad. Aquella noche fue el inicio de mi pesadilla. Era una noche lluviosa y el viento azotaba las ventanas con furia. El hospital estaba más silencioso de lo normal, apenas se escuchaban los pasos de los pocos que estábamos de guardia. Los pacientes dormían o al menos eso intentaban, mientras nosotros hacíamos lo posible por mantener la calma en medio del caos que la tormenta comenzaba a desatar fuera de aquellas paredes. El sonido de la lluvia, incesante, se mezclaba con los murmullos de las enfermeras en la sala de descanso. Cerca de la medianoche, la luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, sumiendo al hospital en la más absoluta oscuridad. Durante un breve momento, el silencio fue total, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el rugido distante del trueno. Las enfermeras y médicos que estaban conmigo en ese turno nos quedamos inmóviles, esperando que el generador de emergencia entrara en funcionamiento, pero nada sucedió. Tomé una linterna y empecé a recorrer los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad, revelando las formas borrosas de camillas, sillas de ruedas y puertas cerradas. Mientras caminaba, los murmullos que se habían detenido brevemente comenzaron a llenar el aire de nuevo, pero esta vez parecían susurros, como voces lejanas que apenas podían oírse. En medio de aquel ambiente, vi una figura moverse al final del pasillo. Era una mujer, vestida con un uniforme de enfermera antiguo, el tipo de vestimenta que había visto en las fotos de archivo del hospital. Pensé que era alguna de mis colegas que quizás había decidido disfrazarse para gastar una broma. Decidí seguirla, intrigado por su presencia en medio de aquella oscuridad. La seguí hasta la sala de operaciones. A medida que me acercaba, noté que el aire se volvía más frío, algo inexplicable en un lugar que, incluso en las noches más frías, mantenía una temperatura estable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la sala, la mujer estaba de espaldas a mí, inmóvil. La llamé, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó mi mente: ¿podría ser ella, Elena? Me acerqué con cautela, tratando de reprimir el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Al llegar a unos pocos pasos de ella, la figura comenzó a girar lentamente. Lo que vi me dejó paralizado. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido quemado o destrozado por algún tipo de fuerza indescriptible. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían mirarme directamente al alma. No pude moverme, el miedo me tenía atrapado. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. No se desvaneció lentamente ni se alejó, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo cómo el terror se filtraba en cada fibra de mi ser. El frío en el aire se hacía más intenso, y aunque el hospital seguía en silencio, podía oír el latido frenético de mi corazón. Tomé un momento para intentar calmarme, aunque la imagen del rostro desfigurado de aquella mujer seguía grabada en mi mente. No me atreví a contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? En lugar de eso, continué mi ronda, haciendo todo lo posible por evitar la sala de operaciones. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos y el eco de mis propios movimientos parecía perseguirme. El apagón continuaba y el hospital estaba sumido en una penumbra total, rota solo por la luz de mi linterna. Mientras caminaba, el ambiente se volvió más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando. Era una sensación que me envolvía por completo, y cada sombra en las esquinas de los pasillos parecía cobrar vida. Decidí dirigirme a la sala de descanso para reunirme con los demás, esperando que su compañía disipara el miedo que sentía. Pero el camino hacia la sala de descanso se sentía interminable. Los pasillos parecían más largos de lo normal, y por un momento pensé que me había perdido, aunque conocía el hospital como la palma de mi mano. Fue entonces cuando escuché un susurro a mi espalda, un sonido tan suave que casi lo confundí con el viento. Me detuve en seco, girando sobre mis talones con la linterna en alto. No había nada, solo el pasillo vacío. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar con claridad. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, hasta que finalmente vi la puerta de la sala de descanso. Al abrir la puerta, el alivio me invadió momentáneamente. Dentro, mis colegas estaban reunidos, aunque sus rostros reflejaban la misma tensión que yo sentía. La luz de las linternas iluminaba sus expresiones preocupadas y el ambiente era opresivo. Traté de mantener la compostura, pero las imágenes y sensaciones de lo que había visto seguían persiguiéndome. Uno de mis compañeros, un enfermero mayor llamado Carlos, me miró fijamente, como si pudiera ver el miedo en mis ojos. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz cargada de una preocupación que no esperaba. Asentí, aunque sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. La noche se hizo interminable. A medida que las horas pasaban, el generador finalmente comenzó a funcionar, devolviendo la luz a las instalaciones. Sin embargo, la claridad de las luces fluorescentes no logró disipar la sensación de que algo más estaba presente en el hospital. Una presencia oscura, antigua, que había sido despertada por el apagón. Al día siguiente, después de mi turno, decidí investigar la historia de Elena. Necesitaba entender lo que había visto, si es que había alguna explicación posible. Me dirigí al archivo del hospital, un lugar polvoriento y poco visitado, donde se guardaban los registros más antiguos. El encargado del archivo, un hombre de edad avanzada con el que nunca había cruzado más que un par de palabras, me miró con curiosidad cuando le pedí acceso a los documentos de hace décadas. No hizo preguntas, pero en su mirada había una sombra de comprensión, como si supiera exactamente lo que me había llevado hasta allí. Pasé horas revisando viejos documentos, buscando cualquier mención de Elena. Finalmente, encontré lo que buscaba, un informe de un incidente ocurrido en 1947. La enfermera Elena había trabajado en el hospital durante la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a soldados heridos y enfermos. Era conocida por su dedicación, pero algo ocurrió una noche que cambió todo. El informe era vago, casi como si los detalles hubieran sido deliberadamente omitidos. Se mencionaba que Elena había estado en la sala de operaciones durante una tormenta similar a la que había vivido yo la noche anterior. Algo salió terriblemente mal durante la cirugía, aunque no se especificaba qué. Elena murió esa noche, pero las circunstancias exactas nunca se aclararon. Lo más inquietante era la nota final en el informe, escrita a mano por alguien que no firmó, no era su culpa. Ella no podía detenerlo. Salí del archivo con más preguntas que respuestas. ¿Qué era aquello que Elena no pudo detener? ¿Y por qué su espíritu seguía vagando por el hospital, atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable? No pude evitar sentir que de alguna manera había sido testigo de su agonía, de su lucha por liberarse de lo que fuera que la mantenía atada a este mundo. Las noches siguientes fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con Elena. La veía caminar por los pasillos oscuros del hospital, siempre de espaldas, siempre alejándose de mí. Sabía que, si la seguía, encontraría la misma visión horrible de aquella noche. Su rostro desfigurado, su dolor, su desesperación. Cada vez que despertaba, lo hacía con el corazón latiendo desbocado y una sensación de frío que no podía sacudirme. El hospital ya no era el mismo para mí. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía estar impregnado de la presencia de Elena. Sabía que no era la única que había visto algo extraño, pero nadie hablaba de ello. Los susurros en la sala de descanso se intensificaban cada noche, pero se detenían en seco cuando alguien que no había sido testigo de los fenómenos se acercaba. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí que era hora de irme. Había algo en ese hospital que no me permitía seguir trabajando allí. Presenté mi renuncia y me fui, con la esperanza de que la distancia me ayudara a olvidar. Pero incluso ahora, años después, cuando ya no trabajo en San Lázaro, la memoria de aquella noche me persigue. En ocasiones, siento su presencia, como un susurro lejano, o una sombra que aparece en el rabillo del ojo y desaparece cuando trato de enfocarla. El rostro desfigurado de Elena está grabado en mi mente, un recordatorio constante de que algunas historias no pueden ser olvidadas y que algunos espíritus nunca encuentran la paz. La leyenda de Elena sigue viva en el hospital de San Lázaro. Y aunque me he alejado de ese lugar, sé que su espíritu sigue allí, atrapado en los pasillos oscuros, esperando, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y yo, aunque lo intento, nunca podré escapar de su sombra. Las apariciones en la sala de emergencias. Mi nombre es Ana Gómez y soy enfermera en el Hospital General de San Miguel. He trabajado aquí durante más de 10 años y en todo ese tiempo he visto cosas que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nada me preparó para los eventos que ocurrieron hace un año. Esta es mi historia, y aunque parezca increíble, les aseguro que cada palabra es verdadera. Era una noche fría de noviembre. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Estaba de turno en la sala de emergencias, una de las noches más agitadas del año. Los accidentes automovilísticos eran más comunes durante estas tormentas y esa noche no fue la excepción. El caos habitual reinaba en la sala, con pacientes llegando en camillas, heridos y ensangrentados, sus gritos de dolor resonando en mis oídos. Pero esa noche, algo más acechaba entre nosotros. Todo comenzó con una llamada de auxilio que recibimos alrededor de las 10 de la noche. Un autobús escolar había chocado contra un camión en la carretera principal, causando un accidente masivo. En cuestión de minutos, los heridos comenzaron a llegar. Los paramédicos, pálidos y tensos, traían a los pacientes en rápida sucesión. El olor a sangre y metal llenaba el aire, mezclándose con el aroma a desinfectante. Yo estaba asignada a Trill, evaluando la gravedad de las lesiones y priorizando el tratamiento. Mi entrenamiento y experiencia me mantenían enfocada, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había una opresiva sensación de desesperación en el aire, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Mientras me ocupaba de un niño con una fractura en el brazo, vi a una figura de reojo. Una mujer joven, empapada y pálida, de pie en la esquina de la sala. Parecía fuera de lugar, no llevaba ropa de hospital y no parecía estar herida. Cuando levanté la vista para llamarla, había desaparecido. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés y seguí con mi trabajo. Sin embargo, no era la única que veía cosas extrañas. Varios de mis compañeros mencionaron haber visto figuras similares. Al principio, lo atribuimos al agotamiento y la tensión del momento. Pero a medida que avanzaba la noche, las apariciones se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Uno de los médicos, el doctor Hernández, un hombre robusto y de carácter fuerte, vino a verme con una expresión de preocupación. «Ana, ¿has notado algo extraño esta noche?», preguntó. Le conté sobre la mujer que había visto y él asintió, su rostro se tornó aún más serio. «Yo también he visto cosas», confesó. «No estoy seguro de lo que está pasando, pero hay algo que no está bien». La situación empeoró cuando uno de los pacientes, un hombre de mediana edad con múltiples heridas, comenzó a gritar. «Están aquí. Dios mío, están aquí para vengarse». Intentamos calmarlo, atribuyendo sus palabras al dolor y al trauma. Pero sus ojos estaban llenos de un terror genuino que me heló la sangre. Mientras la noche avanzaba, las apariciones se volvieron más claras y más aterradoras. Veíamos figuras ensangrentadas caminando por los pasillos, sus ojos vacíos y sus rostros deformados por el dolor. A veces, susurros incomprensibles llenaban el aire y la temperatura en la sala de emergencias bajaba abruptamente, como si una presencia helada se moviera entre nosotros. Una de las enfermeras más jóvenes, Lucía, estaba especialmente afectada. La encontré llorando en la sala de descanso, temblando y casi incapaz de hablar. Vi a una niña, Ana. Estaba cubierta de sangre, y me miró. Me miró con unos ojos tan llenos de dolor. La abracé, tratando de consolarla, pero yo misma estaba aterrorizada. La tensión en el hospital era palpable, y no tardó mucho en extenderse el rumor de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Algunos de los empleados más supersticiosos comenzaron a hablar de espíritus vengativos, mientras que otros simplemente trataban de mantener la calma y seguir con su trabajo. Pero la verdad era ineludible, estábamos siendo testigos de algo que no podíamos explicar. Finalmente, uno de los doctores más veteranos, el doctor López, sugirió que alguien debería investigar el lugar del accidente. Creía que podría haber una conexión entre lo que estábamos experimentando y lo sucedido en la carretera. Yo me ofrecí voluntariamente para ir, junto con el doctor Hernández y un par de paramédicos. Cuando llegamos al lugar del accidente, la escena era espeluznante. Los restos del autobús y el camión estaban esparcidos por la carretera, iluminados por las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias. La lluvia había disminuido, pero un denso banco de niebla envolvía el área, aumentando la sensación de irrealidad. Caminamos entre los restos, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontramos el diario de uno de los pasajeros del autobús, una maestra llamada Clara. Sus últimas entradas describían un viaje escolar rutinario, pero lo que leímos en las páginas finales nos dejó sin aliento. Clara había mencionado que el conductor del autobús parecía nervioso y distraído, hablando por su celular repetidamente. Y lo más perturbador, describía un camión que lo seguía de cerca, conducido por un hombre que ella reconoció. «Es el doctor Méndez», escribió. «El mismo médico que causó el accidente de mi hermano hace un año. No puedo creer que esté aquí, nos está siguiendo». El doctor Méndez era un hombre conocido para nosotros. Había trabajado en el hospital durante años, pero tenía una reputación turbia. Varios incidentes de negligencia habían sido reportados bajo su watch, pero siempre lograba evadir la responsabilidad. Era un hombre poderoso, con conexiones que le permitían salir ileso de cualquier situación. Regresamos al hospital con una creciente sensación de horror. Había demasiadas coincidencias. Las apariciones, el accidente y ahora la implicación del doctor Méndez. Al compartir nuestras sospechas con el resto del equipo, el miedo se transformó en una determinación de descubrir la verdad. Comenzamos a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio que pudiera vincular al doctor Méndez con el accidente. Descubrimos que había estado de guardia esa noche, pero no en la escena del accidente. Sin embargo, encontramos pruebas de que había alterado los registros y manipulado las pruebas de alcohol del conductor del camión para encubrir su propia implicación. Nuestra investigación clandestina nos llevó a confrontar al doctor Méndez directamente. Lo enfrentamos en su oficina, exigiendo respuestas. Al principio, negó todo, pero finalmente, bajo la presión de las pruebas, comenzó a quebrarse. Su rostro se torció en una expresión de desesperación y rabia mientras confesaba que había estado involucrado en el accidente. «No quería hacerles daño», dijo. «Solo quería asustarlos. Clara me había estado acosando, amenazando con exponerme. No sabía que las cosas se saldrían de control». El ambiente en la oficina era tenso, y antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las luces parpadearon y una ráfaga de aire helado llenó la sala. Las apariciones habían venido por él. Figuras fantasmales comenzaron a materializarse, rodeando al doctor Méndez. Sus gritos de terror llenaron el aire cuando las sombras lo arrastraron hacia el suelo, como si el propio infierno hubiera venido a reclamarlo. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras veíamos cómo el doctor Méndez desaparecía en la oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, la oficina estaba vacía. El cuerpo del doctor nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en otro misterio en los anales del hospital. Las apariciones cesaron después de esa noche. Parecía que los espíritus habían obtenido su venganza y finalmente podían descansar en paz. Pero el trauma de esa experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Desde entonces, he tratado de seguir con mi vida y mi trabajo, pero hay noches en las que todavía siento la presencia de aquellos que murieron en ese accidente. Susurros en los pasillos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Sé que nunca estaré completamente libre de esos recuerdos. Esta es mi historia, una advertencia de que el mal no siempre viene en formas que podemos comprender o combatir con la razón. Y aunque el doctor Méndez pagó por sus crímenes, siempre me preguntaré si algún día las sombras vendrán también por mí. Vigilias en la oscuridad. Mi nombre es Sofía Ramírez y soy enfermera en uno de los hospitales más antiguos de Asunción. Nunca fui una persona supersticiosa, siempre preferí la ciencia y los hechos comprobables sobre lo inexplicable. Sin embargo, hay experiencias que desafían cualquier lógica, que erosionan las barreras entre lo que entendemos como real y lo que nos negamos a aceptar. Todo comenzó durante una de mis guardias nocturnas. El hospital, un edificio vetusto con paredes que parecían susurrar historias de tiempos pasados, siempre tenía un aire inquietante después del anochecer. Los pasillos, que durante el día se llenaban de actividad, se transformaban en un laberinto de sombras y ecos en la oscuridad. Las luces fluorescentes, parpadeando de vez en cuando, añadían una sensación de desasosiego que nunca lograba sacudirme por completo. Una noche, mientras revisaba las hojas clínicas en la pequeña estación de enfermería del ala sur, recibí el llamado de un paciente de la sala 307. Se trataba de don Ricardo, un anciano que había sido ingresado por complicaciones respiratorias. Al llegar a su habitación, lo encontré sentado en la cama, su piel arrugada y demacrada, con ojos llenos de una mezcla de pánico y cansancio. «Enfermera, esa mujer, está aquí de nuevo», me dijo con la voz quebrada, señalando hacia los pies de su cama. Miré hacia donde apuntaba, pero no vi nada más que la fría oscuridad del rincón de la habitación. «¿Qué mujer, don Ricardo?», le pregunté, tratando de tranquilizarlo. «La mujer con el uniforme antiguo, la he visto cada noche, parada ahí, solo mirándome. No me deja dormir». Le aseguré que no había nadie más en la habitación, ajusté su almohada y le administré un sedante suave para ayudarlo a dormir. Pero a medida que me alejaba, sentí un escalofrío recorrerme la columna. A pesar de no haber visto nada, había algo en la habitación que me puso los pelos de punta. Una presencia que no podía explicar, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. Esa fue la primera vez que escuché sobre la mujer del uniforme antiguo. Sin embargo, no sería la última. En las semanas siguientes, otros pacientes comenzaron a mencionar la misma figura. Algunos la describían como una enfermera de tiempos pasados, vestida con un uniforme blanco y un cofia, de pie al pie de sus camas o moviéndose en silencio por los pasillos. Lo más perturbador era que todos coincidían en un detalle: su rostro siempre estaba cubierto por sombras, como si algo más allá de la oscuridad la rodeara. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, los hospitales son lugares donde la muerte y el sufrimiento están siempre presentes, y las mentes de los pacientes, debilitadas por la enfermedad, pueden jugar malas pasadas. Pero cada vez que uno de ellos mencionaba a la mujer, sentía ese mismo escalofrío, esa sensación de que algo en nuestro hospital estaba profundamente mal. Fue en una de esas noches que viví la experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Había terminado mis rondas y estaba caminando hacia la estación de enfermería. El pasillo estaba desierto, apenas iluminado por las luces parpadeantes. Sentía la tensión en el aire, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. De repente, un frío intenso invadió el pasillo. No era el frío típico de una noche de invierno, era algo más profundo, penetrante, que calaba hasta los huesos. Sentí una mano helada sobre mi hombro, como si una presencia invisible me hubiera alcanzado. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo seguía vacío, aunque el aire estaba cargado de algo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces la vi, apenas a unos metros de distancia. La figura de la mujer. Llevaba el uniforme antiguo que tantos pacientes habían descrito, pero su rostro, cubierto de sombras, era lo más perturbador. No había ojos, ni boca, solo una oscuridad impenetrable. Mi corazón latía desbocado, sentía como el sudor frío recorría mi espalda. No podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera anclada al suelo. La mujer comenzó a acercarse lentamente, sus pasos apenas audibles en el silencio del pasillo. Cada vez que daba un paso, el frío se intensificaba, y la oscuridad alrededor de su rostro parecía volverse más densa. Finalmente, encontré la fuerza para moverme. Di un paso atrás, luego otro, y comencé a correr. No miré hacia atrás, no quería volver a ver esa figura. Llegué a la estación de enfermería, donde otras dos compañeras estaban revisando documentación. Me miraron extrañadas al ver mi rostro pálido y mi respiración agitada. «¿Qué te pasa, Sofía?», preguntó una de ellas. No podía hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Me dejé caer en una silla, temblando, y cuando finalmente pude recuperar el aliento, solo dije: «La vi». Ellas intercambiaron miradas de preocupación. No había necesidad de decir más. En el hospital, la historia de la mujer del uniforme antiguo era un rumor conocido, un susurro entre las enfermeras y el personal de limpieza. Algunas decían que era el espíritu de una enfermera que había trabajado en el hospital durante una epidemia décadas atrás y que había muerto en circunstancias trágicas. Otras creían que era un eco del pasado, una manifestación residual de algún evento traumático. Después de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. El ambiente en el hospital se volvió más pesado, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nosotros. Los pacientes empezaron a reportar más avistamientos de la mujer y el personal comenzó a evitar los pasillos solitarios y las guardias nocturnas. Incluso los más escépticos empezaron a admitir que algo extraño estaba ocurriendo. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Tenía pesadillas constantes, siempre con la misma figura oscura acechándome, susurrando cosas ininteligibles que me despertaban en medio de la noche, empapada en sudor frío. Las ojeras comenzaron a marcarse en mi rostro, y me sentía cada vez más agotada, como si algo estuviera drenando mi energía lentamente. Un día, después de una guardia especialmente larga y agotadora, decidí investigar más sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca de la ciudad, donde encontré antiguos registros y periódicos que databan de cuando el hospital fue construido a principios del siglo XX. Lo que descubrí fue más perturbador de lo que esperaba. Durante una epidemia de fiebre amarilla que azotó Asunción en los años 1920, una joven enfermera llamada Elisa trabajaba incansablemente para cuidar a los enfermos. Según los registros, Elisa era conocida por su dedicación y compasión. Sin embargo, un día, después de semanas sin descanso, contrajo la enfermedad. Se negaba a dejar de trabajar y continuó cuidando a los pacientes hasta que su cuerpo no pudo más. Murió en el hospital, en circunstancias que los informes describían como extrañas. Algunos testigos afirmaban que en sus últimos momentos, Elisa hablaba de sombras que la seguían y la llamaban. A partir de entonces, comenzaron los rumores sobre su espíritu vagando por el hospital, buscando a los enfermos, incapaz de encontrar descanso. Cuando leí eso, sentí que mi sangre se congelaba. ¿Podría ser que el espíritu de Elisa aún estuviera en el hospital? ¿Era ella la figura que los pacientes veían y que ahora me atormentaba? Esa noche, volví al hospital con una sensación de resignación. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Decidí enfrentarla, intentar comunicarme con ella, si es que eso era posible. Después de todo, si era el espíritu de Elisa, tal vez lo único que necesitaba era ayuda para encontrar la paz. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba haciendo una ronda en la sala de cuidados intensivos cuando las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió gélido, y supe que ella estaba cerca. Caminé por el pasillo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Llegué al final del pasillo, donde la figura apareció nuevamente. «Elisa», susurré, mi voz apenas un hilo. La figura se detuvo. Por un momento, pensé que había logrado captar su atención, que de alguna manera podía llegar a ella. Pero entonces, la oscuridad alrededor de su rostro pareció intensificarse. Sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si una presión invisible me empujara hacia el suelo. Y entonces escuché su voz, un susurro apenas audible pero cargado de desesperación. «No me dejes sola». El terror me paralizó. Pero no era solo miedo lo que sentía, era una profunda tristeza, una sensación de pérdida que me invadía por completo. Traté de acercarme, de estirar la mano hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, la figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo. Me quedé allí, sola, temblando en el frío, sin saber qué hacer. Sabía que había algo que necesitaba hacer para ayudarla, pero no sabía qué. Las semanas siguientes fueron un tormento. La veía en cada rincón oscuro del hospital, en cada reflejo de las ventanas, siempre observándome, siempre esperando. Mi salud seguía deteriorándose, y la sensación de que algo maligno estaba detrás de todo esto se volvía más intensa. Fue entonces cuando decidí dejar el hospital. No podía seguir enfrentando esa oscuridad, esa presencia que me estaba consumiendo lentamente. Renuncié a mi trabajo, pero no sin una última visita a la habitación donde había visto a Elisa por primera vez. Era una tarde lluviosa cuando volví al hospital, ahora como visitante. La habitación 307 estaba vacía. Entré y me quedé allí, en silencio, esperando algún signo, alguna señal de que ella aún estaba allí. Lo siento, susurré. No puedo ayudarte. Las luces parpadearon una última vez y sentí una brisa fría que me envolvía. Cerré los ojos, tratando de controlar el miedo y la tristeza que me invadían. Cuando los abrí de nuevo, supe que ella se había ido. Dejé el hospital y nunca volví. Pero las pesadillas no me abandonaron. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento su presencia, como si ella estuviera detrás de mí, leyendo cada palabra que escribo, esperando el momento para hacerme sentir el mismo frío que sentí aquella noche. El Hospital del Silencio. Era el año 1997, un año que jamás podría olvidar, aunque lo intentara. En el pequeño pueblo de San Martín, ubicado en las montañas de Guatemala, la vida transcurría lentamente, con la tranquilidad que ofrecen los parajes rurales, pero también con el aislamiento que conlleva vivir tan lejos de la modernidad. Era un lugar en el que las creencias y supersticiones formaban parte del día a día, y las historias sobre espíritus y aparecidos se contaban como si fueran noticias de la semana. Sin embargo, nunca pensé que me convertiría en protagonista de una de esas historias. Trabajaba como enfermera en el Hospital del Pueblo, un edificio viejo, de paredes agrietadas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. No era un lugar acogedor, pero era el único centro de salud en kilómetros a la redonda, y por lo tanto, el único refugio para aquellos que necesitaban atención médica. En aquel tiempo, yo era una de las pocas enfermeras que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos, un área del hospital que siempre parecía más fría y oscura que el resto del edificio. Tal vez fuera la falta de ventanas, o tal vez algo más. Algo que, en ese momento, no lograba comprender. Una noche, en particular, quedó grabada en mi memoria como la más aterradora de mi vida. Aún hoy, años después, cierro los ojos y puedo revivir cada detalle, cada sensación, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Aquella noche, estaba de turno, cuidando a un niño que había llegado en estado crítico. Su nombre era Diego y tenía apenas 7 años. Había ingresado al hospital tras un accidente automovilístico. Su condición era delicada, y aunque hacíamos todo lo posible por mantenerlo estable, algo en su mirada me decía que no teníamos mucho tiempo. Diego era un niño callado, y la mayor parte del tiempo permanecía inconsciente. Sin embargo, cuando abría los ojos, su mirada parecía perdida en un mundo que no era el nuestro. Al principio, pensé que era efecto de la medicación o del trauma, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que iba más allá de lo físico. Cada noche, a la misma hora, las máquinas que monitoreaban sus signos vitales comenzaban a fallar. Los monitores emitían pitidos intermitentes, como si la señal se perdiera, y las luces de la sala parpadeaban débilmente, creando sombras que danzaban en las paredes. No era un simple mal funcionamiento, pues siempre ocurría en el mismo momento, justo a la medianoche. Los otros enfermeros lo atribuían a un problema eléctrico, algo común en un hospital tan viejo, pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba el suero de Diego, él abrió los ojos de repente. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Ellos vienen por mí», susurró con una voz débil, pero clara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quiénes vienen por ti, Diego?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él desvió la mirada hacia la esquina más oscura de la sala y susurró, «No los puedes ver, pero están aquí. Quieren llevarme, pero tú no puedes salvarme». Mis manos comenzaron a temblar mientras terminaba de ajustar el suero. Diego volvió a cerrar los ojos y, en cuestión de segundos, parecía haber caído en un sueño profundo. Traté de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez era el delirio de un niño asustado, la confusión provocada por el dolor y la medicación. Pero en el fondo, una parte de mí no podía ignorar el miedo que había visto en sus ojos. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. La temperatura en la sala de cuidados intensivos bajaba drásticamente cada vez que llegaba la medianoche. Era un frío antinatural, que se colaba en los huesos y dejaba el aliento suspendido en el aire. Ninguno de los otros pacientes parecía notarlo, pero yo sí, y también lo notaba Diego. Podía verlo en la forma en que su cuerpo se tensaba y cómo su respiración se volvía errática cada vez que el reloj marcaba las 12. Fue una semana después, en una noche especialmente fría, cuando lo vi por primera vez. Estaba sentada al lado de la cama de Diego, observando cómo el vapor de mi aliento se disipaba lentamente cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré instintivamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Sin embargo, no estaba sola. Lo sentía, como si un peso invisible oprimiera el aire a mi alrededor. Volví mi mirada hacia Diego y, entonces, lo vi. Una figura oscura, apenas una sombra, estaba de pie junto a la cama del niño. No tenía rostro, ni forma definida, pero su mera presencia llenaba la sala de una oscuridad palpable, una negrura que parecía absorber toda la luz. Mis piernas se paralizaron y un nudo de terror se formó en mi garganta, impidiéndome gritar. Solo podía mirar, incapaz de moverme, mientras la figura permanecía allí, inmóvil, como si me estuviera observando a mí también. Diego empezó a convulsionar. Su pequeño cuerpo se agitaba violentamente en la cama mientras los monitores enloquecían, emitiendo pitidos estridentes. Me forcé a reaccionar, corriendo hacia la cama para intentar estabilizarlo, pero algo me detuvo. La figura oscura se inclinó sobre Diego, cubriéndolo por completo, y entonces, todo quedó en silencio. Los monitores se apagaron de golpe y la sala quedó en una penumbra absoluta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la luz regresara, tal vez fueron solo unos segundos, pero para mí, parecieron horas. Cuando finalmente las luces se encendieron, la figura ya no estaba. Diego yacía inmóvil en la cama, su pecho ya no se movía y los monitores permanecían en silencio. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos, y supe que él se había ido. Al día siguiente, los médicos no pudieron explicar la muerte de Diego. Su estado era crítico, sí, pero no había razón para que muriera tan repentinamente. Trataron de consolarme, diciéndome que hice todo lo posible, que no fue mi culpa, pero sus palabras no me ofrecieron consuelo alguno. Sabía que, de alguna manera, ellos se lo habían llevado. Esa noche, volví al hospital, aunque una parte de mí no quería hacerlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había sucedido realmente. Durante mi turno, caminé por los pasillos del hospital, con la sensación de que no estaba sola. Las sombras parecían más largas, y el aire estaba impregnado de un frío que no pertenecía a este mundo. Me dirigí a la unidad de cuidados intensivos, la sala donde había pasado las últimas noches cuidando a Diego. Estaba vacía ahora, excepto por el zumbido constante de las máquinas. De pie junto a la cama donde Diego había muerto, me invadió una sensación de tristeza profunda. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando procesar todo lo que había pasado. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré de golpe, esperando ver la figura oscura una vez más, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, el frío era insoportable. Entonces, lo escuché. Un susurro suave, como el roce del viento, pero cargado de una malevolencia que erizó cada vello de mi piel. «No puedes salvarlos», dijo la voz. «No puedes salvar a ninguno de ellos». La puerta de la sala se cerró de golpe y todas las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Comencé a avanzar a tientas, tratando de encontrar la salida, pero el frío me paralizaba, como si estuviera atrapada en un hielo invisible. Entonces, lo vi de nuevo. La figura oscura estaba allí, en medio de la sala, observándome. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor, podía distinguir otras formas, más pequeñas, pero igualmente aterradoras. Eran como sombras de niños, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. Todos ellos estaban quietos, mirándome con ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mi alma. Di un paso atrás, tratando de mantener la compostura, pero la sensación de desesperación me superaba. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose hacia mí, llenando la sala con una oscuridad que parecía viva. Entonces, escuché un grito. No era mío, sino de Diego. Su voz resonaba en mi mente, un grito de dolor y terror que me heló la sangre. Corrí. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré salir de la sala y llegar al pasillo. Las luces parpadeaban frenéticamente y el hospital entero parecía sumido en un caos que solo yo podía percibir. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta llegar a la salida. Cuando finalmente sentí el aire fresco de la noche en mi rostro, me derrumbé en el suelo, temblando incontrolablemente. Nunca volví a ese hospital. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y dejé el pueblo poco después. Los recuerdos de esa noche me persiguieron durante años, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras, escuchaba el grito de Diego y sentía el frío inhumano que me había envuelto. He tratado de olvidar, de convencerme de que todo fue una pesadilla, el producto de mi imaginación agotada por el estrés y la fatiga. Pero, en el fondo, sé que fue real. Algo oscuro y malvado habitaba en ese hospital, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los más vulnerables. Y aunque me haya alejado de San Martín, sé que ese algo sigue allí, esperando a la siguiente víctima, acechando en las sombras, en el silencio del hospital. La noche del alma perdida. Mi nombre es Claudia y trabajo como enfermera en el Hospital San Marcos desde hace 5 años. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de muchas cosas, pero ninguna tan impactante como lo que ocurrió aquella noche. Una noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche de invierno, fría y oscura. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y la mayoría de los pacientes estaban dormidos o en proceso de descanso. Recibimos a un nuevo paciente en la sala de emergencias, un hombre mayor llamado Luciano, quien había sido encontrado inconsciente en su casa por su hijo. Lo ingresamos de inmediato y comenzamos a evaluar su estado. Luciano estaba en condiciones graves. Parecía haber sufrido un derrame cerebral masivo y estaba luchando por su vida. Nos apresuramos a estabilizarlo y luego lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. El doctor a cargo, el doctor Martínez, nos explicó que las próximas horas serían críticas y que debíamos estar preparados para lo peor. Pasaron unas horas desde que Luciano fue ingresado y el hospital estaba en silencio. Los otros pacientes dormían y el personal médico hacía rondas regulares para verificar su estado. Yo estaba de guardia en la sala de cuidados intensivos cuando noté algo extraño. Una sombra oscura parecía moverse por la habitación de Luciano. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado después de varias horas de trabajo. Pero la sombra se hizo más definida, más tangible. Parecía tener una forma humana, pero distorsionada, como si estuviera compuesta de humo negro. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La sombra estaba junto a la cama de Luciano, observándolo con una intensidad que me heló la sangre. No emitía ningún sonido, pero su presencia era abrumadora, llena de una oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. La sombra comenzó a moverse lentamente sobre Luciano, y me sentí paralizada, incapaz de apartar la mirada. Estaba presenciando algo que no podía comprender, algo que desafiaba toda lógica y explicación científica. De repente, la sombra extendió una mano hacia el pecho de Luciano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi cómo su cuerpo comenzaba a convulsionar violentamente. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a sonar, alertando de la inestabilidad repentina del paciente. Corrí hacia la cama de Luciano, gritando por ayuda. Otros enfermeros y el equipo médico entraron corriendo en la habitación, tratando desesperadamente de estabilizarlo. El doctor Martínez tomó el control de la situación mientras nosotros intentábamos apartar la sombra de la cama. Pero era como si la sombra estuviera protegiendo a Luciano, impidiendo nuestros esfuerzos por salvarlo. Cada intento de administrar medicación o realizar maniobras de resucitación era en vano. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, como si estuviera siendo drenado de vida por una fuerza invisible y maligna. La noche se volvió caótica mientras luchábamos contra una fuerza que no podíamos ver ni entender. El doctor Martínez ordenó un desfibrilador, intentando cualquier cosa para devolverle el ritmo cardíaco a Luciano. Mientras tanto, la sombra continuaba su danza macabra alrededor de la cama, sus movimientos llenos de una malevolencia que me hacía temblar. Luciano comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si estuviera en medio de un sueño profundo. Su voz era débil y distorsionada, como si estuviera siendo manipulada por la sombra que lo rodeaba. Sus ojos se abrieron de repente, pero no mostraban signos de reconocimiento o conciencia. Miraban fijamente hacia el techo, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. En ese momento, su corazón dejó de latir. El monitor plano emitió un pitido agudo que resonó en mis oídos como un lamento. El doctor Martínez dejó caer la cabeza con desesperación, sabiendo que habíamos perdido la batalla por la vida de Luciano. El silencio que siguió fue abrumador. La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos con un profundo sentido de vacío y pérdida. Luciano yacía en la cama, su rostro tranquilo y sereno ahora en paz después de la tormenta que había asolado su cuerpo. El doctor Martínez se apartó un momento, permitiéndome estar a solas con Luciano por un momento. Me acerqué a su lado y tomé su mano fría en la mía. A pesar del horror que había presenciado, sentí una extraña sensación de calma. Como si en algún lugar, más allá de nuestro entendimiento, Luciano hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Después de esa noche, el hospital nunca fue el mismo para mí. Las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, recordándome la fragilidad de la vida y la presencia de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Me pregunté si lo que había visto era real o solo una manifestación de mi propia mente perturbada por el estrés y la fatiga. Pero una cosa era segura, Luciano no había muerto solo esa noche. Había algo más en juego, algo que trascendía la ciencia y la medicina. Su alma había sido testigo de una batalla entre la vida y la muerte, una batalla que, lamentablemente, había perdido. Desde entonces, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Y aunque la sombra se haya llevado a Luciano aquella noche, su recuerdo vive en mí como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida humana. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.